estamos con la profesora Teresa Aguado Odina, de Educación Intercultural. Teresa Aguado es profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UNED, doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología. Quería hacer este comentario porque es además especialista en psicología educativa, pero además algo muy importante. Ha ejercido como maestra durante muchos años. Buenos días, Teresa.
Buenos días, María José.
Quería hacer este comentario de su currículum, extrayendo lo que me parecía más esencial, porque como vamos a hablar de educación intercultural y de la práctica, yo quiero que nuestros oyentes sepan que estamos hablando con una persona que lleva muchos años trabajando en este campo. Además, su ámbito de docencia e investigación se centra en la pedagogía diferencial y de forma específica en la educación intercultural. Quizás en este momento la diversidad cultural es una realidad en la que vivimos cotidianamente, que no es algo nuevo, pero quizás ahora es cuando más visible se está haciendo a través de los medios de comunicación, en las conversaciones. Quizás también es un buen momento para ver por qué y para qué plantear la educación intercultural, profesora.
En efecto, María José. Cuando tú dices que quizás lo que más me avala a la hora de hablar de estos temas es tanto mi preocupación por ellos desde hace tiempo como el hecho de que he ejercido en la práctica educativa en prácticamente todos los niveles del sistema. Y eso sí que da una perspectiva que te permite diagnosticar de alguna manera temas y cuestiones que si te centras en un solo nivel educativo quizás no detectas. Es el caso de lo que decía respecto a cómo articular la práctica escolar con la reflexión y todas las propuestas que hay actualmente de educación intercultural. ¿Por qué hablar ahora de algo que es la interculturalidad cuando estamos al mismo tiempo reconociendo que si algo nos caracteriza como educadores y como personas es la diversidad en sí misma? Como bien decías, no es algo nuevo. La diversidad cultural como diversidad de formas de estar en el mundo, de entenderlo y de interpretarlo, es algo que siempre está presente. Lo que sucede es que no siempre está presente ese reconocimiento en las escuelas, tanto en los niveles primarios como en la universidad, y también lo que sucede es que los modelos en los que habitualmente nos movemos, tanto modelos de pensamiento como de práctica educativa, se basan más en las diferencias que en el reconocimiento de la diversidad. Y ahí es justo donde estaría la cuestión clave. ¿Por qué hablar de interculturalidad entonces, como lo planteabas? Porque es absolutamente, dramáticamente necesario hablar. Empezando por el hecho de reconocer que lo que estamos viendo que sucede en los centros educativos es plantear educaciones especiales para alumnos que se consideran a priori especiales o para grupos de alumnos que de antemano calificamos o categorizamos. Un ejemplo. Estamos acostumbrados a ver en los centros y también en los niveles superiores actividades muy específicas para alumnos con problemas, para minorías étnicas, para enseñanza de lenguas, para alumnos emigrantes. Es decir, estamos de antemano dando por supuesto que hay personas estudiantes más capaces o menos de aprender. No estamos apostando por la idea de que en el currículum ordinario, en una clase ordinaria, la enseñanza y el aprendizaje debería ser para todos.
¿Qué añade el adjetivo intercultural a la educación en este contexto que nos acaba de perfilar, profesora?
El adjetivo intercultural no debería añadir nada nuevo, porque si nosotros planteamos que educar es verdaderamente apostar porque la gente, sea cual sea su origen, puede aprender y puede mejorar y puede utilizar los recursos que la sociedad le brinda, si eso para nosotros es la educación, de antemano aceptaremos que cualquiera de nosotros puede estar participando en una actividad educativa y recibir un beneficio. Lo que sucede es que las propuestas educativas muchas veces no están generando ese espacio en el que el intercambio, el reconocimiento mutuo, la valoración de igual a igual esté presente. De manera que yo personalmente apuesto por ponerle un adjetivo a la educación, que es el adjetivo intercultural, que en realidad no le añade nada, sino solamente la apuesta por decir, cuidado, que no estamos haciendo interculturalidad en el currículum ordinario.
Una llamada de atención.
Exacto.
Pues vemos, profesora Teresa Aguado, o hablamos un poco de las propuestas que se hacen sobre educación intercultural en la práctica educativa. ¿Realmente se empieza a trabajar en estas prácticas y de qué forma, profesora?
Uh-huh. Pues lo que nosotros, como equipo también de investigación y de docencia, hemos detectado es que no podemos hablar de que la educación intercultural sea una práctica habitual. Empezando por reconocer que lo que sí que podemos plantear es el hecho de que en todas las decisiones que tomemos como profesores deberíamos adoptar una perspectiva intercultural. Deberíamos considerar de antemano evitar, por ejemplo, generar grupos estancos en nuestros alumnos, establecer procedimientos de diagnóstico, de selección muy severos. Es el caso de lo que está sucediendo ahora normalmente en los centros de primaria y secundaria, que hay una segregación real de los alumnos en función de su origen. Y es una segregación que es más o menos visible, pero que se convierte en el hecho real de que hay centros para un tipo de alumnos y centros para otro tipo de alumnos. Eso no es una casualidad, no es un azar. No suceden esas cosas porque sí, sino porque se adoptan decisiones que hacen que haya algunos alumnos que pueden ir a unos centros y otros alumnos que no pueden ir a otros. En las entrevistas que hemos hecho en colegios, a padres, profesores, se pone de evidencia que el hecho, por ejemplo, de que haya una acumulación de alumnos de determinados orígenes, niveles económicos, procedencias nacionales en algunos centros, muchas veces se dice que es porque esas personas eligen ir a ese centro. Sin embargo, en muchos casos lo que está sucediendo es que hay centros que sí que ofrecen servicios, servicios sociales, becas de comedor, transporte, actividades específicas, que son como una llamada para que determinadas personas y colectivos acudan a ellos. Si en otros centros no se ofrecen esos servicios, es un mensaje indirecto, pero muy claro, de que este no es tu lugar, aquí tú no tienes que venir. Esos procedimientos de selección, de diagnóstico, de segregación, están presentes en los centros y es una de las prácticas que deberíamos erradicar. Al mismo tiempo sí que hemos encontrado también prácticas en positivo, prácticas que sí que tienen que ver con esta visión interculturalista de la educación. Y por ejemplo es el hecho de que son muchos los profesores que se plantean cambiar su metodología docente, provocar más interacciones entre familia, comunidad, estudiantes y profesores, relativizar el uso del libro de texto, que hoy en día es una tiranía absoluta y es lo que condiciona más el currículum que se desarrolla en los centros, y sobre todo, los profesores se plantean una de las cosas que hemos detectado que es más sana en educación, que es hablar, aprender unos de otros, buscar también soluciones y fórmulas más allá de su propio centro. Y eso sería un camino que por nuestra parte sería a fomentar, a apoyar.
En otros programas y en otras ocasiones hemos insistido en que la educación no es un fenómeno aislado, forma parte de la vida social y cotidiana de cualquier grupo humano, porque tenemos que pensar que la educación ya no está vinculada exclusivamente a un aula, a un centro educativo, sino que esa sociedad es la que tendría que ser una sociedad intercultural. Al hilo de la conversación, nos ha mencionado dos cuestiones que yo creo que dan para otros programas, pero al menos un apunte, sí. Profesora Teresa Aguado. Una es la cuestión de que la atención a la diversidad cultural de los estudiantes se asocia todavía a programas especiales, compensatorios. ¿Por qué hay grupos, y además no solamente de políticos, sino también de investigadores, que siguen defendiendo esta fórmula, profesora?
No hay que perder de vista el hecho de que cada país, cada sociedad, procede de tradiciones educativas, de discursos educativos determinados. De manera que aunque el académico, la persona que reflexiona sobre estos temas, sea consciente de cuál es el modelo que se está tomando en la práctica, por otra parte, reconocemos que la política educativa, la administración educativa, viene de donde viene. Y, por ejemplo, en nuestro contexto en España, venimos de una situación en la que las leyes educativas, lo que han sido decisiones en política educativa, han sido decisiones que han modificado aspectos estructurales del sistema, pero no han modificado el discurso o los modelos que el sistema en sí mismo estaba poniendo en la práctica. Esto no significa que en otros lugares sea lo mismo. Es un caso en España, un caso español que hoy en día tiene unos componentes muy característicos por el hecho de que las autonomías tienen todas las competencias en educación, Con lo cual, hemos de ser también conscientes de que cada territorio, cada autonomía está desarrollando de alguna manera modelos que ya empiezan a ser diferentes unos de otros, pero venimos de una historia en la que la educación se ha hecho desde modelos tradicionales. Me refiero desde la época de la transición democrática hasta ahora. Y aunque ha habido teorías y propuestas alternativas progresistas, han sido leyes y propuestas que han durado poco. Al menos han durado no el tiempo suficiente como para que afectaran a la práctica escolar. En algo tan significativo, tan sensible en el sistema, como es el hecho de que la formación de los profesores no ha sido modificada ni por las leyes ni por la práctica escolar. La formación de los profesores de 30 años hasta este momento ha cambiado poco en lo que se refiere a qué modelo los profes interiorizamos para llevar luego a la práctica. La educación en España también es cierto que ha estado muy cerrada en cuanto a que no ha recibido muchas influencias a nivel de ejemplos educativos, de prácticas educativas que en otros lugares estuvieran desarrollando y que aquí pudiéramos utilizar. Ya sabes, María José, que recientemente, en los últimos meses, se comentan mucho los resultados de informes como el informe PISA y otros a escala internacional que ponen en evidencia que hay medidas estructurales como son los cambios bruscos, las transiciones bruscas que se hacen desde infantil a primaria, de primaria a secundaria, y parece que es un consenso internacional asumir que esos cambios bruscos perjudican a los alumnos. Les obligan a cambiar de modelo educativo, a estar en otros centros, a estar con alumnos o mucho más mayores o mucho más pequeños, a tener conductas, funcionamientos distintos. Eso en otros países en los que los resultados académicos son mejores, es el caso siempre paradigmático de Finlandia, no se da. Un sistema escolar que iniciara y finalizara desde los 4 hasta los 16 años con un único modelo y que diera oportunidad, por lo tanto, al estudiante a ir aprendiendo a su ritmo, garantiza resultados que aquí no se dan, no porque seamos peores, ni peores profesores, ni peores alumnos, sino porque nos obligan a estar haciendo saltos en el vacío constantemente, pasando pruebas que poco tienen que ver a veces con lo que uno aprende y enseña.
La otra cuestión que me gustaría apuntar es algo que quizás afecta muy directamente a los profesores, pero yo creo que es responsabilidad también de la sociedad y es un poco también hacer reflexión y análisis, porque es cierto que la presencia de inmigrantes o de otros colectivos de personas más desfavorecidas, digamos, la presencia de estos inmigrantes baja el rendimiento y origina problemas de conducta y de orden, como muchas veces vemos en los titulares de los medios de comunicación.
Siempre la señal de alarma que tú decías al principio respecto a la primera cuestión que hemos planteado, yo la repetiría aquí. La señal de alarma, esa lucecita roja que se nos tiene que encender cada vez que hablamos de titulares de prensa o titulares de medios de comunicación, porque igual que se reconoce que la auténtica socialización, o al menos una socialización muy patente, muy fuerte, se está dando ahora con los jóvenes adolescentes a través, sobre todo, de televisión, prensa, radio, medios de comunicación, cómic, esa evidencia nos hace tener una preocupación muy grande por el hecho de cómo la prensa y los medios están utilizando la idea de la inmigración, los grupos especiales de personas, porque se está asociando permanentemente, tanto dentro como fuera de la escuela, la idea de que si hay emigrantes o hay personas procedentes de otros lugares o personas pobres, entre comillas, eso empeora el sistema, empeora la escuela, hace imposible conseguir buenos resultados. Ese planteamiento es un planteamiento totalmente racista. Y si reconocemos que es un pensamiento racista porque está asociando la pertenencia a un determinado grupo con el hecho, primero, de que seas peor persona que otros y, segundo, con que estés contaminando el sistema maravilloso en el que uno está, si no aceptas que eso es simplemente una limitación de tu pensamiento, seguramente lo que harás será constantemente buscar razones que justifiquen que eso es verdad. Un ejemplo, cuando hay presencia de alumnos de nacionalidades diferentes en un centro, pocas veces se acepta que muchas veces esos alumnos llegan con una serie de experiencias y conocimientos muy valiosos, muy interesantes y muy buenos para la escuela. Al contrario, a veces se da una reacción por parte de los profesores de hacer invisibles esas experiencias y esos conocimientos. Muchas veces es porque nos situamos en un plano de inseguridad. Tenemos miedo a que el otro, al que llega de fuera, al que no reconocemos como igual, sea no solo igual a nosotros, sino mejor que nosotros en muchos casos, ¿no? No hay una bajada de rendimiento. Lo que sí que hay es la necesidad de que la escuela se plantee que la prioridad de sus estudiantes, sean quienes sean, es aprender. Y yo lo que constato es que muchas veces en la escuela, en los centros educativos, la prioridad no es enseñar y aprender. La prioridad es controlar, adaptar y hacer homogéneo lo que es diverso. Y no hay más riesgo de totalitarismo que el hecho de querer que parezcamos iguales. Siempre que uno intenta igualar, hacer homogéneo algo, una clase, un grupo, dejar de ver las diferencias entre unos y otros, lo que está intentando es controlar. Y el que quiere controlar casi siempre tiene intereses que no son los mejores para todos los controlados.
Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero en telenet.com mantenemos un archivo abierto con programas de radio ya emitidos y también de televisión. Y hay varios programas en los que hemos hablado con la profesora Teresa Aguado de este tema. Pero todavía queda un minuto para un apunte, profesora. La profesora Teresa Aguado es coordinadora y miembro activo del Grupo Inter, un grupo que está integrado por profesores y becarios de los departamentos de métodos de investigación y diagnóstico en educación de nuestra facultad, que además tiene como objetivo promover la docencia y la investigación en el ámbito de la educación intercultural. Uno de estos proyectos que concluyó hace muy poco es esa investigación que han realizado dentro del grupo Inter a nivel europeo, y fruto de ella es una guía práctica, una guía para aplicar la educación intercultural en la escuela. Profesora, un comentario sobre los resultados de esta investigación y cómo se está aplicando, cómo está resultando.
Sí, lo más significativo para nosotros es que la guía Inter, que en realidad ha sido un poner sobre el papel explícitamente estas ideas sobre qué debería ser la educación, añadiéndole el adjetivo intercultural, ha sido un proceso de mucho aprendizaje para nosotros, y nuestra sorpresa es cómo la gente que la está utilizando lo primero que detecta es que le hace pensar, reflexionar sobre sus propias ideas, y hay muchos colectivos que la están utilizando como referente, no tanto de adoctrinamiento, que no está muy lejos de nuestra intención, como de una válvula que te permita replantearte cosas. Y en el plano internacional, actualmente, en la última semana, hemos sabido que el gobierno de Letonia, Latvia, está utilizando la guía para reformular sus planteamientos sobre atención a la diversidad en sus nuevas propuestas educativas. Se acaba de publicar la guía en la versión inglesa, gracias a Ana Breme, una editorial en Viena, y actualmente el Ministerio de Educación y Ciencia en España también ha hecho una edición que aspira a utilizarla en la formación de profesores. Son pequeños pasos y esperamos que sea útil para los demás.
Bueno, y podemos decir que esta guía la podemos descargar gratuitamente, tanto en la versión inglesa como en la versión en castellano, desde launed.es/grupointer, que es la dirección del Grupo Inter. En cualquier caso, en telunez.com pondremos un enlace directo a esa guía. Muchas gracias, profesora Aguado Dina, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.